personas que después que ha pasado el tiempo y uno comienza a reconsiderar, he terminado pensando que lo mejor de ella, y ya me voy a referir a cuál es el sujeto, que lo mejor de ella es justamente el tema este, y ahora justamente escuchándolo ahora, se me ha hecho mucho más, ha fraguado más en mi mente esta opinión. Lo mejor de ella creo que es ahora a la larga, mirando retrospectivamente su tema musical sinfónico, bien hecho, dinámico. Para quien tenga memoria y quizás lo haya identificado, este es el tema de la película Airport, Aeropuerto. La primera, que se llamaba primero Aeropuerto, pero como la película terminó teniendo dos secuelas, como dicen en México, o sea, una segunda parte y una tercera parte, no continuas, argumentos separados, pero eran Aeropuerto una, Aeropuerto la otra, Aeropuerto la otra. Eso trajo como consecuencia que esta primera versión de la película Aeropuerto, que es del año 1970, basada en la novela de homónima, la novela con el mismo nombre, del año 68, esta entonces comenzó a llamársele Aeropuerto 70 o Aeropuerto 1970. Detrás vino otra, que era Aeropuerto 75, y detrás vino la otra que se llamaba Aeropuerto 77. Aeropuerto 70 todavía está en la onda de que los grandes jets en esa época era todavía el Boeing 707 y el DC-8, y por tanto el avión protagónico de la película es el 707. La segunda versión, que es Airport 75, ya tiene como protagonista a un jumbo jet, un 747, y después vino otra versión en el 77 que tiene a otro jumbo jet. El asunto está en que ya me presento, esta emisora es Radio Martí, soy tu amigo, dice, y sí, soy tu seguidor, claro que sí, yo a ti, Pepe Forte, y esto es la barbacoa de Pepe, este programa. Hoy tenemos un programa dedicado y vas a viajar conmigo, seguramente Viñoli y Mikey van a estar contentísimos, sobre todo Viñoli, que también tiene vocación de viajar. Hoy voy a hacer un programa que deja ver qué puedo hacer, porque tengo tanta información aquí que a veces yo no calculo el tiempo que tengo y lo que te traigo acá. Hoy el programa está dedicado, que es un tema que hacía rato había prometido, así que en este momento Mike acaba de sacar su agenda, no para anotar un tema nuevo que seguramente va a ocurrir en el transcurso de la conversación, pero más que para eso lo ha sacado y tiene ahora ahí como una maestra regañona del pasado, de tercer grado, el famoso lápiz bicolor, y lo va a volver y con la parte roja va a tachar el tema que dice tema de la barbacoa de Pepe del aeropuerto. ¡Fua! Ya se hizo. Lo acabo de ver en este momento, lo acabo de mirar haciendo a través del cristal. Aquí con este estudio, que cuando lo miro parece un holograma, y yo también, y Viñoli pues parece otro. Somos como tres fantasmas acá. Acabo de ver pues a Mike con un lápiz también, pues casi de manera incorpórea, acá de tachar el tema del aeropuerto. Hoy tenemos, señores, la historia, que es muy interesante. Quiero compartir contigo la historia de los aeropuertos. No vayas a pensar, esas son las cosas que son tan interesantes, que uno, ya ha pasado tanto tiempo de todo, estamos en el año 2018, estamos en el siglo XXI, estamos en el tercer milenio, y uno termina asumiendo, especialmente mientras más joven es la persona, que las cosas como son hoy día han sido así toda la vida. No, muchas de las cosas a las cuales estamos acostumbrados hoy día, en primer lugar, en un momento no existieron. Y eso fue casi el otro día, ¿sabes? En otro punto existieron, pero no el modo en que están ahora. Y por eso es que a mí todo este tipo de temas a mí me encanta. De manera que hoy te voy a contar qué cosa es el aeropuerto en esencia, porque también es una cosa que uno a veces explota y utiliza, pero uno no se detiene, como suele hacer este programa, colocarle la lupa encima y decir, bueno, vamos a ver ahora. Yo acabo de venir de un viaje ahora, o voy a viajar mañana, o viajar la semana pasada, y no sé qué. Y por supuesto que lo hice a través de un aeropuerto, pero caramba, yo me he detenido a pensar qué cosas son aeropuertos, a qué se dedica un aeropuerto, cuáles son las funciones del aeropuerto, cuál es la esencia de un aeropuerto. Eso es lo que vamos a hacer aquí hoy. Y por tanto, si sigues ese caminito, terminas pensando, ¿y cuándo fueron? ¿O cuándo fue que los aeropuertos fueron creados? ¿Qué hace un aeropuerto? ¿A dónde va el aeropuerto en el futuro? Todo. Y esto viene como consecuencia del programa que hicimos en estos días hablando de futuro, que como te conté, este tipo genial que se llama Elon Musk, se escribe Elon. Si estás pensando en tener un hijo que van a ser mañana, le puedes poner el nombre. Y dice, no, un loquito que se llama Pepe Forte, que tenía, porque cuando el chiquito te pregunte dentro de 20 años, papá, ¿por qué me pusiste Elon? Que suena a melón, papá, ¿por qué? No, mi hijo, no es Elon, es Elon, inglés. Ah, hilo grande, no lleva H, es E-L-O-N. No, porque hay un loquito que tenía un programa en Radio Martí que se llamaba el programa La Barbacoa de Pepe y mencionó al fundador de una compañía que hace carros eléctricos que se llama Tesla. papá, ¿por qué no pusiste Tesla? Deja eso ahora, mijito. Y él mencionó que el fundador de la compañía se llama Elon Musk. Y me gustó el nombre, lo escuchaba. Él dijo eso, que por qué no ponía el nombre, y por eso fue que te puse el nombre, te llamas Elon, Elon Gutiérrez. Pero por ahí va. Bueno, dejemos esa historia ahora. El hecho es que está que Elon Musk, que es este tipo que yo respeto tanto, que es un genio, aparte de todas las cosas en las cuales está envuelto, está proyectando esta idea de estos tubos que se llaman Hyperloop, a través de los cuales la gente se va a desplazar por vacío, el aparato, el vehículo como tal, dentro de ese tubo, y eso traería, el día que esto sea, que yo creo que sí es viable, va a costar dinero como todo, y el día que eso se lleve a vías de hecho, pues por supuesto que creo, esto tiene que matar directamente a la industria aeronáutica, y entre las cosas que mataría, mataría a los aeropuertos. Y de hecho, todo esto sería más económico porque, señores, fabricar, construir un aeropuerto es cosa cara. Y si cosa cara es fabricar y construir un aeropuerto, tanto más caro es mantenerlo a la larga. Y tanto más caro, a pesar de que los aeropuertos generan dinero, también gastan muchísimo dinero. De manera que hasta que, mientras pase esto y esto no se convierta en cosa de la prehistoria, vamos a contarte hoy aquí la historia de los aeropuertos. Hemos comenzado, como acabas de escuchar en este momento, con el tema musical de la película Aeropuerto, que ahora quiero, antes de ir directamente al tema, quiero acabar de regresar al tema musical como tal, que me parece que es lo mejor, porque esta película Aeropuerto, seguramente tú recuerdas que esta es una de esas historias que, esa, primero es una novela, esta es de las novelas que cayó en la lista aquella que no se publicaba en Cuba, y que todo el mundo, oye, hay una novela buenísima que se llama Aeropuerto, que no sé qué cosa más, y como estaba Papillón y estaba El Chacal y todo eso, primero pasó por ahí y finalmente te enteraste que cuando hicieron la película, la novela es del año 68, la película es del año 70, es esas películas que uno soñaba con ver, y cuando las veía o te quedabas fascinado con la película o no. Y el caso es que yo, mientras más tiempo pasa, y ahora después yo he visto la película, la vi tardía, pues yo viví en Cuba también, yo vi la película tardía, primero la vi en video, después la película se puso en Cuba en la televisión, y después vi la Aeropuerto 70, que es la primera, atrás vi la 75, y cada vez que hacían una era peor la película, viejo. Ahora de día me di cuenta que las tres películas, ninguna de las tres películas eran cosas cinematográficamente hablando, son de lo que se llama películas de desastre, es la categoría en la cual caen, y cada una fue era peor que la otra, a pesar de que las tres llegaron a contar con magníficos actores. Creo que lo mejor a la larga de estas películas fue el tema musical, que es con el cual comenzamos para ilustrar justamente el tema que tenemos hoy. Pero por otra parte, lo que sí quiero decir ahora, ya para entrar en el tema, que respecto de la película y respecto de la novela, si no has conseguido la novela, trata de conseguir la novela, porque la novela es mejor que la película, porque la novela no solamente el loquito este que sube al avión, que mira tú qué cosa, se anticipa a esta cosa terrible del terrorismo, un tipo que sube al avión con una bomba y todo eso. Era como una especie de premonición terrible lo que pasa en este momento. Pero lo interesante es que la novela hace un pronóstico, incluso de alguna manera fallido, no ha pasado como él lo pronosticó. Pero en primer lugar va describiendo cómo funciona la industria aeronáutica, cómo funciona un aeropuerto, por lo menos un aeropuerto allá en los años 60, cuando los aeropuertos cambiaron mucho, que es cosa que te voy a contar ahora, porque los aeropuertos eran una cosa, los aeropuertos, hay una cosa aquí que es capital, que es un parteaguas, que es la llegada de los jets. Los aviones a reacción reconfiguran todo, reconfiguran la industria, reconfiguran la manera de volar y reconfiguran también los aeropuertos. De manera que la novela pasa por ahí, la novela hace una radiografía de cómo funcionaba un aeropuerto entonces, hace pronósticos incluso a nivel de aviación, diciendo que suponía que la aviación comercial de carga iba a reemplazar en generación de dinero a la aviación comercial de pasajeros, lo cual no ha sido así, pero sí, por otro lado, el autor de la novela tenía razón en pronosticar, él sabía muchísimo del mundo aeronáutico, tenía razón en pronosticar que sí, que los aviones de carga y el sistema de carga aérea pues fue progresando y llegó a ser más grande. Digo esto porque es interesante y este programa se caracteriza por eso, que va por una calle pero va saltando una acera a la otra. Ahora, vengamos al tema, a ver si me da tiempo hacer todo esto aquí hoy. ¿Qué cosa es un aeropuerto? El aeropuerto es una facilidad que tiene las funciones de manejar el aterrizaje y el despegue de las aeronaves, el embarque y desembarque de pasajeros, el embarque y desembarque y manejo de equipajes y mercancías, reabastecer de combustible a las aeronaves, darles mantenimiento por lo menos primario a las aeronaves, y también sirven de parqueo, vamos a decir así, de estacionamiento a aquellas aeronaves que no están en servicio. Los aeropuertos, además, por añadidura, tienen dos cosas importantes que son autoridades de aduanas y de inmigración, las tienen. Y los aeropuertos se dividen en aeropuertos, de acuerdo con lo que manejen, aeropuertos internacionales, domésticos, regionales, ejecutivos. Este panorama de descripción, quizás para ti que estás en Cuba no lo conozcas tanto, porque en Cuba, con las limitaciones y con lo que sea, pero aquí, en Estados Unidos y en el mundo libre, los aeropuertos son de este corte. Junto con esto, que te voy a contar exactamente qué cosa es un aeropuerto, cómo funciona, cómo llegamos a este punto, te voy a contar aquí, a ver si me da tiempo, algunos de los aeropuertos más interesantes y más importantes del mundo, y sobre todo he tenido la fortuna que estos que voy a mencionar, acaso menos uno o dos, en todos estos aeropuertos he estado transitando, como seguramente también le ha pasado a Viñoli. Ahora, los aeropuertos pueden ser aeropuertos, y aeronáuticamente hablando hoy día, hay un término que sería quizás sombrilla, sería conexión en español, que es lo que se llama hub, que es un término más que viene de la computación. Hub se le dice en computadora cuando tú tienes una computadora que tiene varios periféricos, otros aparatos conectados, que es el printer, aquello, no sé qué cosa más, y de pronto las conexiones de la computadora se acaban como si fuese una extensión eléctrica, y se le coloca un aparato en el cual conectan a través de puertos USB o lo que fuese, otras cosas. Bueno, ese término de hub se utiliza hoy día en algunos aeropuertos, que los aeropuertos que son hub son más grandes porque son aquellos aeropuertos que están destinados, hay varios para cada aerolínea, en que sirven de hub para la aerolínea principal, que es la que los usa. O sea, que una aerolínea particular tiene su base como si fuese el paradero. Por ejemplo, para que tengas idea, el aeropuerto aquí de Miami, MIA, el hub, tiene varios. La aerolínea American Airlines utiliza el aeropuerto de Miami como hub, o sea, la mayor parte de los vuelos que parten de Miami usando American Airlines salen de Miami. A otros lugares van a nivel de conexión, entonces haces cambios con otras conexiones, pero salen de aquí. El aeropuerto de Atlanta, que es un aeropuerto que conozco perfectamente bien, es la misma historia. Es el hub de la aerolínea Delta. Y el aeropuerto de Chicago, la misma historia. Es el aeropuerto O'Hare, que es el hub de United Airlines. O sea, todos los vuelos matrices originales de American salen de Miami. Tienen más, cada una de estas aerolíneas tiene 3 y 4 hubs, porque esto es un país muy grande. Pero para que tengas idea de qué cosa es un hub, American tiene un hub aquí en Miami, Delta tiene un hub en Atlanta, y United tiene un hub en Chicago. Ahora, estabas diciendo, Pepe, ¿por qué has mencionado 3 aerolíneas nada más? Ah, porque eso es lo que ha pasado. Del gran panorama de glamour que tenía el sistema aeronáutico de Estados Unidos, que había tantas aerolíneas, Pan American, y estaba TWA, todos esos sonidos acabándose, y de las grandes que se llaman en el mundo de la aeronáutica, se le llama Legacy. O sea, aerolíneas legado, solamente quedan estas 3, mi hermano. Las demás están en un segundo nivel. Las 3 grandes aerolíneas americanas, qué panorama vibrante que era, como te cuento, como te dije, Pan Am, TWA, Braniff International, Eastern Continental, quedan nada más grandes estas 3, Delta, United y American Airlines, y por eso es que las utilicé para mencionar el fenómeno este de los hubs. La otra cosa, semánticamente hablando, aeropuerto, tú has escuchado la palabra aeropuerto y aeródromo. En español, la condición esta de aeródromo se le da sobre todo a los aeropuertos que son de corte militar, pero cuando tú vas al diccionario, no. La palabra aeropuerto y la palabra aeródromo significan lo mismo. Componentes de los aeropuertos: las pistas y los taxiways. La pista es justamente la franja esa de concreto en la cual los aviones aterrizan y despegan. Las que están al lado, que son más chiquititas, que son por las cuales primero eso no existía, por las cuales los aviones circulan para llegar a la cabeza de la pista para despegar, o por las cuales circulan una vez que aterrizan a veces para darle espacio que otro avión se pueda mover, eso se llama taxiway, y se le llama taxiing a la acción de moverse por ahí, o se le llama también en español, lo cual es correcto, pista de carreteo, ¿ok? Eso es lo correcto. Y la otra cosa que son componentes de los aeropuertos son los llamados jetways, en inglés, jetway. En español, de manera sofisticada y bonita, corredor telescópico, que es la palabra que le encanta a Mike. De una manera más popular y más coloquial y casi vernácula, los dedos, que son esas proyecciones que salen y que conectan a lo que es el edificio, lo conectan con el avión. Primero, esto no existía. En el pasado, y así era el aeropuerto de Cuba, tú llegabas al aeropuerto y llegabas ahí y tú tenías que salir del edificio a caminar en la pista al sol, caminabas hasta el avión que puede estar más cerca o más lejos, antes que llegaran los fingers estos, los dedos, inventaron las guaguitas estas, los micro, estos que a veces son articulados, que no tienen asientos o simplemente dos o tres para que la gente lleve a más personas y las maletas no molesten y te llevas, el avión está un poco más lejos, hay aeropuertos en los cuales antes que existieran los corredores telescópicos, a veces el avión estaba bien lejos del edificio y te llevan hasta allí y cuando llegas a la punta del avión, subes el avión en la escalerilla, por la escalerilla subes o bajas. Como tú recordarás, en Cuba, toda la vida, hasta hace poco, en Cuba no había fingers, no había corredores telescópicos, por eso es que generalmente cuando llegaban los mandatarios a Cuba en el aeropuerto José Martí, el avión paraba ahí y bajaba el presidente que llegaba de visita a Cuba. Abajo estaba en la punta abajo de la escalerilla, estaba Fidel Castro y ahí le metía el doblabrazo fundidor y como 3 o 4 o 5 meses después el tipo se moría o moría un atentado. Tú sabes que fulanito le encantaba darle un doblabrazo, un abrazo por un lado y otro por otro. Todo aquel que Fidel Castro le metió el doblabrazo lo cocinó vivo. Fíjate, saca tú la cuenta ahora, esto es una digresión aquí, pero saca tú la cuenta ahora. El abrazo de la muerte, mi hermano. Yo le llamo o le llamaba el doble abrazo fundidor. No había manera que te escapara. Saca la cuenta. ¿Dónde está Boumediene? Ah. ¿Dónde está Brezhnev? ¿Dónde está Zamora Machel? ¿Dónde está Torrijos? Todo el presidente que fue a Cuba, el tipo le metió, Honecker, el que le metió el abrazo, lo cocinó vivo. Pero bueno, y eso pasaba en la punta de la escalerilla del avión. El único que lo sobrevivió fue Putin. Putin, él le metió el doble abrazo, pero mira, el que se murió fue él. Entonces Putin está ahí. Sobre todo a mí me gusta muchísimo esta historia que me contaron a mí, un amigo mío que estaba metido en ese mundo, y me dijo que cuando Putin llegó a Cuba y se paró en la puerta del avión de Aeroflot y vio a Fidel debajo, a Maledicto, como le digo yo, lo vio debajo ahí parado en la escalería, dicen que Putin de la puerta le dijo, ¡hijo! A Castro. Señores, nos quedan casi 3 minutos ahora de conversación. Déjame acabarte aquí, que estaba hablando del Jetway. Los Jetways. Mira tú qué interesante. Los jetways fueron inventados. La primera vez que se vio uno fue en el año 1954. Y primero quien lo ensayó fue United Airlines. Y se llamaba una compañía que se llamaba Aerogangplank, que es la que lo hacía. Y se puso, quien lo inventó se llamaba Frank Derjouin. Esto de Derjouin a mí me suena a chino. Y se inventó ahí justamente, este señor era trabajaba para Lockheed, la compañía, bueno, trabajaba para la terminal de Lockheed. Y la primera vez, a pesar de que la primera vez que se vio de manera experimental fue en el año 54, el primer aeropuerto que lo utilizó fue el aeropuerto O'Hare de Chicago en el año 1958. Y finalmente, para terminar con otro elemento fundamental para entender la torre de control, el otro elemento que es importante son las rampas o las plazas de estacionamiento, a los cuales aquí en Estados Unidos se le llama de manera errónea tarmac. ¿Y por qué se le llama tarmac? Porque tarmac es una especie de apócope, de acortamiento de la palabra tarmacadam, que es el famoso macadama, que es un material de construcción, y cómo justamente eso lo inventó ese material un ingeniero que se llamaba Edgar Pernell Hooley, eso lo inventó en el año 1901, por tanto, como está hecho de este material que se llama tarmacadam, se le llama tarmac, es como que digamos, por eso es que en el aeropuerto de La Habana le dicen la losa. La losa porque es el material sobre el cual está la pista y se paran los aviones ahí. Así que esa es la razón por la cual en Estados Unidos, cuando la gente baja afuera a la pista ahí, le dicen el tarmac. Y donde los aviones se paran es el tarmac, pero realmente es una manera errónea de llamarle esto. Ahora cuando regrese, vamos a salir ahora aquí con esta canción de la banda que es Who, ¿te acuerdas? The American Woman. Esta canción se llama Orly, dedicada al aeropuerto de Orly, que era el aeropuerto más importante antes del de Gaulle en París. Regreso contigo para hablar de las torres de control y los aeropuertos. Ya vuelvo. Jiving, he plugged himself in, left the screaming. Plane
are coming down. Bells around here about enough to drive a poor boy mad. Planes are going up. Planes are coming down. Better get to Rome and have a look at younger sister of my dad.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Qué bonito tema, ¿eh? Lo acabo de mirar ahora a su holograma, a Mike ahí, y tiene los ojos enrojecidos, porque este tema de verdad que te toca, ¿eh? Bonito tema, muy 60s or 70s. Este es el tema de amor de la película Aeropuerto, se llama así Airport Love Theme. Sí me gusta, y por eso insisto otra vez que, como dije en la media hora previa cuando comencé, he terminado que las películas Aeropuerto, que de verdad tengo planes de no verlas nunca más, y mira que me encantan los aviones. Sigo pensando que lo mejor que ha quedado de estas películas, de las tres, Aeropuerto 70, Aeropuerto 75 y Aeropuerto 77, son los temas musicales. Este tema es muy de la época, muy europeo además, tiene swing europeo. Y es el tema con el cual hemos comenzado la segunda y media hora final de este programa que se llama El Aeropuerto de Pepe, digo no, La Barbacoa de Pepe. Y estamos aquí en Radio Martí, soy tu amigo Pepe Forte y hoy he decidido... Déjame contarte que este programa va a tener quizás otros desdobles, en el sentido que te voy a contar un día de estos, ahí por eso ya Mike va a anotar, la historia de las hermosas, que la historia de las hermosas es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, no sé si lo sabes, las hermosas, cuando comenzaron las hermosas para que pudiesen ejercer su profesión, tenían que ser enfermeras graduadas, ya eso pasó. A pesar de que el entrenamiento de las hermosas es intenso, ¿sabes? Pero no, hoy una hermosa no tiene que ser enfermera. En el pasado tenían que ser enfermeras. Ahora bien, hoy, señores, este programa dedicado a los aeropuertos, para que te enteres y todo eso de las cosas. Acabo de hacer esta introducción que hice ahora. Y te quiero hablar rápidamente ahora a las torres de control para ver si hago aquí una síntesis apretada de algunos de los aeropuertos más importantes del mundo. La torre de control es este, se le llama torre porque francamente parece, es una torre, parece no, es una torre. Muchas parecen, nos recuerdan a veces las torres estas, de que es una torre a la larga, de los juegos de ajedrez. Y la torre de control es una sala, la torre de control que se llama también ATC Tower, porque está ahí, el ATC es el control electrónico de comunicación con los aviones. Es eso, es una sala de control que organiza, que dirige, que autoriza sobre todo y controla el tráfico en el aeropuerto, provee además también a los aviones que van a aterrizar o van a despegar de información meteorológica en la ruta o cercana, por lo menos allí. Y la ubicación de la torre y la altura que tengan las torres están relacionadas con el lugar del aeropuerto y son esenciales para poder observar las pistas y las rampas. Aunque tú no lo creas, la mayoría de los aeropuertos del mundo no tienen torre de control. O sea, muchísimos, sobre todo los aeropuertos chiquititos, no tienen torre de control, para que tú lo sepas. Pasa que en Cuba los aeropuertos son menos y tú ves la torre y te parece que sí. Pero la mayoría de los aeropuertos del mundo no tienen torre de control, no la tienen. Estados Unidos pasa a eso, porque Estados Unidos, el país que más aeropuertos tiene en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos es increíble, ojalá tú, si tú lo has hecho, si lo puedes hacer como lo hace este servidor que vuela mensualmente. Tú estás mirando sentado en la ventanilla y cuando miras por la ventanilla y miras así, desde la ventanilla ves entre los chiquititos y los grandes son menos, por supuesto, tú ves así que tú dices, bueno, qué bueno, te da tranquilidad. Sea una emergencia, en un avión de Estados Unidos se tira donde quiera, porque a veces tú estás y la visual que tú tienes dentro de la ventanilla del avión, que es chiquitita, a veces yo he visto hasta 4 aeropuertos en mi ángulo visual debajo, entre grandes y pequeños y medianos. Ahora, como las torres les caracteriza la altura, la estatura de la torre. ¿Cuáles son las más altas? Bueno, 4 de las torres de control más altas del mundo están en Asia, mientras que Estados Unidos tiene 3. La torre de control más alta del mundo se encuentra en Tailandia. La segunda en Malasia. Los malayos tienen obsesión por las alturas. Y las otras están en China, en Japón y en Estados Unidos. La torre más alta del mundo es la que se encuentra justamente, que la he podido ver, porque yo estaba en Bangkok. Esta torre que se llama, a ver si no me da un derrame, Suvarnabhumi, me salió. Yo, claro, tiene una cantidad de letras que te cuento. Tiene H, de madre, pero bueno, Suvarnabhumi International Airport, que es el nuevo aeropuerto de Bangkok, en Tailandia. Es la torre de control más alta del mundo, que tiene 132 metros de altura. Iba a hacértelo en pies, pero no, en Cuba entendemos mejor metros. Está alto, una cuadra y pico, casi una cuadra y media de alto, ¿sabes? La otra torre, que es altísima, que es la segunda más alta del mundo, es la que está en Kuala Lumpur y tiene 130, o sea, dos metros menos. La otra, la más alta de Estados Unidos, que es la que conozco perfectamente bien, es la del aeropuerto de Atlanta. Atlanta, cuya sigla, de acuerdo con la IATA es esta organización de aviación comercial, las cosas de Cuba, señores, que fue una asociación de aviación comercial muy importante, que controla la actividad aeronáutica. La IATA, se escribe IATA, fue fundada en La Habana, Cuba, en el año 1945. Y entonces los aeropuertos todos tienen 3 siglas, a veces 4 letras, que es la sigla del aeropuerto, que muchas veces son fáciles de entender porque se parecen a la ciudad. Del caso de Miami, es MIA, M-I-A, que además no significa la primera sílaba de Miami, sino que por otro lado significa Miami International Airport. En el caso de la Atlanta, el aeropuerto de Atlanta se llama ATL, de acuerdo con la codificación de la IATA, pero hay otros aeropuertos que no, que tienen otras siglas que responden al nombre del aeropuerto o el área donde se encuentra, pero tú no puedes ver, por ejemplo, en este caso sería que Chicago sería la sigla CHI, CHI, ¿ok? No, no es CHI, es ORD, es otra sigla. Bueno, la torre de control más alta, que es muy bonita, por cierto, de Estados Unidos, es la que tiene el aeropuerto de Atlanta, cuyo nombre completo es Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, y mide 121 metros de alto y fue terminada en el año 2006, ¿ok? Ahora, algunas cosas interesantes. Quizás este programa yo debería hacerlo en 2 partes, así me ayudo incluso egoístamente a mí mismo para poder conversar contigo de más temas, porque esto es una tarea difícil, el producir una hora entera de conversación contigo. Estadísticas y curiosidades de los aeropuertos comerciales. ¿Cuál es eso te va a interesar saberlo. ¿Cuál es el aeropuerto más grande del mundo? El Rey Khalid, que se encuentra en Arabia Saudita, que tiene un área total de 225 kilómetros cuadrados. Esto es gigantesco, señores. En toda América, en todo, o sea, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. El aeropuerto más grande de América es el de Mirabel. Mirabel, nombre bonito. Si vas a tener una niña mañana, le pones Mirabel. Y cuando la niña tenga... Papá, ¿cómo hiciste Mirabel? Porque ahí vi un loquito en la radio y estaba hablando de un aeropuerto en Canadá que ya no existe, que se llama... Ya no existe. ¿Qué cosa era un aeropuerto, papá? Ah, los aviones aterrizaron, porque es que el loquito ese dijo que iba a haber unos tubos que se llaman Hyperloop, que lo inventó Elon. Ah, pero ese es el nombre de mi hermano. Sí, claro, le puse Elon a tu hermano, porque el loquito habló de Elon, habló de Mirabel. Y los aeropuertos, mijita, eran de donde salían unas cosas que se llamaban aviones que volaban, porque eso se acabó, porque ese tubo acabó con los aviones. Bueno, este aeropuerto, ahorita viene por ahí la gente del manicomio. El aeropuerto de Mirabel está en Canadá, tiene 150 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el aeropuerto? Que ese aeropuerto sí lo quiero destacar contigo porque es muy interesante. Y lo adoro, me encanta, el aeropuerto de Atlanta. El aeropuerto de mayor afluencia de pasajeros es el aeropuerto internacional de Hershey-Jackson, el de Atlanta. El de más afluencia de pasajeros. Por tanto, está considerado el aeropuerto más ocupado del mundo. Es una cosa que yo lo utilizo todos los meses, muchas veces dos. Y antes de comenzar mi actividad radial en los últimos 10 años, que es continua, que es diaria, antes que yo llegara ahí, yo volaba más de dos veces al mes. Y como la línea aérea que yo utilizo termina siempre allí, yo me conozco ese aeropuerto de memoria. Y cada vez que yo llego allí, como uno lo que está es, digamos, contaminado por el hecho que tú escuchas hablar del Orly, el antiguo de París, que después fue el de Gaulle, que es el nuevo, o tú escuchas el Kennedy de New York, o tú escuchas del LAX, que es el de Los Ángeles, y tú dices, ¿cómo esos aeropuertos van a tener menos actividad aérea y menos pasajeros que el de Atlanta? Atlanta, que es una ciudad bonita, pero que está en el estado de Georgia. Y tú piensas también en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, que es un enclave aéreo tremendo. Pues sí, sí lo es. El aeropuerto más... Eso son cosas que quiero que ahora, cuando acabes de acostarte a dormir y sueñes que estás volando, estás viendo un aeropuerto, entonces por ahí, quiero que se te quede en la mente que el aeropuerto más ocupado del mundo, no de Estados Unidos, es el aeropuerto de Atlanta. 92 millones de pasajeros al año, ¿ok? Ahora, el aeropuerto que sí tiene más tráfico, ¿ok? En cuanto a niveles de despegues y todo eso, pues ocupado por toda una serie de razones, es el famoso JFK, el JFK, que responde al nombre que no se llamaba así. Ese aeropuerto se llamaba Idlewild, era un aeropuerto importante. ¿Y qué ocurre? Cuando después que matan a Kennedy, lo bautizaron como el Kennedy, por eso es que se llama JFK o JFK o John Fitzgerald Kennedy, que es como se llamaba. New York, en Estados Unidos, según estadísticas más recientes que acabo de consultar, 550 mil aterrizajes y despegues por año. Ahora, en cuanto al aeropuerto que más tiene tráfico local del mundo, está Los Ángeles, que se llama, el de Los Ángeles se llama LAX. La gente dice LAX. A mí no me gusta LAX porque LAX parece que es el apócopo del laxante, pero no, es LAX, como se pronuncia en inglés, LAX. ¿Cuál es el aeropuerto más alto del mundo? Estarás pensando que es el aeropuerto de La Paz, que es la capital más alta del mundo, en Bolivia. No, no es el de La Paz. El aeropuerto más alto del mundo es el de la guerra. Digo, no, el aeropuerto más alto del mundo es el aeropuerto que se llama Bangda, en el Tíbet. Y el Tíbet, señores, es uno de los lugares más altos del mundo, como tú bien sabes perfectamente bien. Así que el aeropuerto más alto del mundo, por cierto, es un aeropuerto dificilísimo de aterrizar. La gente se aterra, igual que pasa con el aeropuerto de Kathmandú y pasa también con el aeropuerto de Bután. En el aeropuerto de Bután solamente están entrenados para aterrizar allí solamente 16 pilotos, que son los que saben hacer eso. Ahora, entre las curiosidades, el único aeropuerto del mundo que está cortado por una carretera, ¿ok?, que es la carretera más transitada de la ciudad, es el aeropuerto de Gibraltar, ¿ok? Ahí pasa eso. Y otro aeropuerto que tiene una curiosidad, que es que hasta sepa yo, es uno de los pocos, acaso el único aeropuerto que le cruza una línea de tren, ¿cuál es? El aeropuerto José Martí de La Habana. Y hasta el año pasado, el aeropuerto de Estados Unidos que más líneas aéreas manejaba era el aeropuerto de Miami. Por lo menos en mis conversaciones hasta el año pasado con Enrique González, que, que fue el, bueno, perdón ahora, no es Enrique, director del aeropuerto de Miami, a quien conozco personalmente. Y una vez en conversación con él me dijo que el aeropuerto que más líneas aéreas, Emilio González, el aeropuerto que más líneas aéreas maneja en Estados Unidos, yo le decía, pero señor González, no es Los Ángeles, no es New York, no, el de Miami. El aeropuerto de Miami es un aeropuerto muy importante, 109 líneas aéreas, ¿ok? Ahora, en Latinoamérica, el aeropuerto internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, es el aeropuerto más importante de Centroamérica. El de Miami es muy importante porque el de Miami es la puerta a Sudamérica, en español, de Estados Unidos. El aeropuerto latinoamericano con más tráfico de personas nacional e internacional es el aeropuerto de Guarulhos, eso es en San Pablo, en Brasil. Y el país latinoamericano con más destinos internacionales es México, ajá, lógicamente, y principalmente Estados Unidos. Y el aeropuerto con más conexiones a Latinoamérica es el aeropuerto Adolfo Suárez, ¿ok? De, por supuesto que es el de, se llama Adolfo Suárez, Que tú sabes que Adolfo Suárez murió recientemente. Adolfo Suárez fue el presidente de transición cuando España se muere Franco en el 75 y España deja de ser una dictadura. Y España entonces se orienta por los caminos democráticos y por tanto bautizaron el aeropuerto de Barajas, que se ha llamado toda la vida así, que es un aeropuerto que la gente conoce muy bien en Cuba por el hecho de que en una época la gente se iba a España, la gente se salía del país a España y todo el mundo escuchaba. Ese es un nombre que yo recuerdo, el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto de Barajas, que después fue rebautizado con el nombre de Adolfo Suárez. Ahora bien, yo te voy a dejar para mañana este paseo por los aeropuertos más importantes. Pero antes de llegar ahí, quiero unos minutos que me queda para entonces cerrar el aeropuerto per se como tal. La historia de los aeropuertos. Los aeropuertos, esto con estas pistas duras, rígidas, que son de asfalto, de concreto, etcétera, 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 no eran así. Los primeros aeropuertos lo que tenían era grama o pasto o césped. Eran de tierra y eran de hierbita, es como era. Los aviones, por eso que primero, como pasa con los automóviles, que primero vino el carro. Y después del carro vinieron las gasolineras y después vinieron las carreteras. Con los aviones pasa igual. Primero vino el avión, aquí no es como el huevo o la gallina, que no sabe quién fue primero. Eso es mentira, se sabe quién es primero, pero bueno, Viñoli se lo sabe. Pero con el caso de los aviones pasó igual que con los carros. Primero vino el avión y después del avión vinieron las pistas y vinieron los aeropuertos y vino todo lo demás. Primero despegaban de la tierra. Por eso es que como los terrenos eran irregulares, esos aviones que tuvo desde la Primera Guerra Mundial y todo eso tenían unas ruedas muy grandes, que era para poder salvar los baches. Una rueda chiquitica te queda trancado ahí. Ahora, ¿cuál es el aeropuerto más viejo del mundo? Eso todavía está en disputa. No se sabe, esto no está registrado, se cree. Hay historiadores que dicen que es un aeropuerto que está en Maryland, aquí en Estados Unidos, que se llamaba College Park Airport, que fue establecido por Wilbur Wright, uno de los hermanos Wright, que son los que primero volaron en el mundo. Orville se llamaba uno y otro se llamaba Wilbur. Eso fue en el año 1909. Generalmente, todos los historiadores coinciden que es ese aeropuerto, porque sobre todo, el aeropuerto, aunque es muy chiquitito, no trascendió a un aeropuerto grande, todavía es el aeropuerto más viejo continuamente en operación que tiene Estados Unidos. Ahora bien, aquí la parte que es interesante es la siguiente. Los aeropuertos son un fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial. La razón por la cual en una época tú, ahora si te pones a pensar, ves que en el pasado, incluso los primeros grandes aviones que hubo, eran hidroplanos. O sea, eran aviones que acuatizaban, o en un río, o en el mar, es por esa razón. Porque era más fácil, pero claro, imagínense, estamos hablando de Estados Unidos continental, ya eso comienza a hacerse más difícil. Pero donde quiera que había posibilidad de un gran lago, un lago grande, navegable, donde había posibilidad de un río, donde había posibilidad de una ensenada, donde había posibilidad de un delta, donde hay posibilidades de que sea en zonas costeras, la aviación comienza primero con hidroplanos, porque lo que hacía era que los aviones se tiraban en el agua porque no había dónde aterrizar. Después que se acaba, esto es un dato interesante, después que se acaba la Segunda Guerra Mundial es que comienza en masa el fenómeno de la proliferación de los aeropuertos conectado con los tiempos de paz, conectado con los avances de la aviación, conectados con la distinta cantidad de modelos de avión que se comienzan a hacer, conectados con la voluntad del hombre de hacer aviones que tuviesen más radio alcance para entonces sobrevolar el Atlántico y todo eso. Y después, sobre todo, cuando llega el fenómeno que es el que pone patas arriba o acaba con la industria de los vapores, o sea, con los transatlánticos, la gente cruzaba el Atlántico en barcos, quien mata todo eso ya se venía volando transatlánticamente a largas distancias en aviones. Pero esto es quien lo mata todo de esta manera y establece el modo en que hoy día volamos, a pesar del señor Alarcón que dijo que si todo el mundo pudiese volar, qué tipo tan topo. Abrió una trabazón tremenda en los aires. Este fenómeno, quien lo desencadena de la manera que lo conocemos hoy día, menos Alarcón que dice que no es así, esto es los jets, que merecen un programa aparte, contarte la aviación a reacción, que es la que todo esto lo desfigura para bien, ¿eh? Así que esto es una cosa que es importante. Ahora, lo que está considerado como el primer aeropuerto de Estados Unidos como tal es el Bisbee Douglas International Airport, que está en Arizona, que fue justamente pues inaugurado por el presidente Roosevelt en el año 1943. Y interesante, hablando de aeropuertos, para que tengas idea, Franklin Delano Roosevelt hizo historia cuando hizo un viaje a través del Atlántico en un Boeing 314, que era exactamente lo que decían Flying Boat, era un hidroplano, ves lo que te cuento, y fue la primera vez que lo hizo a través de cómo, dónde fue, en Miami. Y en Miami, ya para terminar aquí, para seguir con este tema mañana, que va a ser muy interesante con los aeropuertos que he conocido, en Miami, donde se encuentra un día el ayuntamiento de Miami, allí, esa era la terminal de Pan American, ¿y qué cosa era? No era un aeropuerto, era un hidropuerto y no tenía una pista. Lo que tenía era que este hidroplano, y de ahí salió Franklin Delano Roosevelt en su gira a cruzar, en su gira no, estaba en plena guerra, a cruzar el Atlántico. ¿De dónde salió? De ahí. Y venía ese avión que era un tarecón, que era como una especie de gran bote alado, con motores, que lo que hizo fue que acuatizó en Miami, ahí recogió el presidente de Estados Unidos y salió porque, lo que te estaba contando, para poner punto final a esto aquí ahora, ocurre que, como te cuento, los aeropuertos son cosas después que se acaba la guerra, con el desarrollo de la aviación comercial, pero primero, casi todos los fabricantes de aviones, los primeros grandes aviones y los chiquitos, lo que hacían era que eran hidroplanos, cosa que fue mermando y que existe todavía. Hoy día, los hidroplanos más bien se han quedado en cosas de turismo, porque es muy bonito, pues, acuatizar y todo eso, y están básicamente en destinos cortos. Por ejemplo, Miami tiene ese servicio a las Bahamas, pero realmente se ha quedado prácticamente como una cosa de turismo. Vamos a salir ahora, señores, con esta canción de los Beatles, que es Back in the USSR, que es la única canción que yo recuerdo en el mundo que comienza con la turbina de un avión y habla una fantasía que dice de regreso a la Unión Soviética. No es cierto. Los Beatles nunca fueron a la Unión Soviética ni una segunda vez, como para poder decir que de vuelta a la Unión Soviética. Y esta es una canción que habla del mundo aeronáutico, que van a viajar hacia allá, y por eso es que vamos a salir con esta canción ahora, hoy, en esta primera tanda, dedicada al aeropuerto. Ahí va la turbina, es la época de los jets. Ahí va. Detalle final, en esta canción la batería la tocó Paul, porque Ringo estaba bravo y se había ido. Gracias y bye bye.
Entérate. Entérate del origen del fufú de plátano. Los cubanos le llaman así al plátano hervido y machacado. La versión contemporánea de este nutritivo y delicioso plato tradicional de la gastronomía cubana incluye pequeños trocitos de chicharrón de puerco, así como salpicarlo con manteca de cerdo sazonada con sal y ajo. Y hay quienes gustan de agregar a la manteca cebolla picadita en rodajas. Entérate. Entérate quiénes bautizaron el fufú de plátano. Según don Fernando Ortiz, el gran investigador del folclore cubano, durante la dominación inglesa en Cuba, después de la toma de La Habana, entraron muchos esclavos llevados por los ingleses. La comida que normalmente se daba a los esclavos era plátano hervido y machacado, y se cree que esta forma de comerlo venía de Ghana y Sierra Leona. Los negreros ingleses tañían la campana del barracón mientras anunciaban comida, comida, que en inglés es food, food, cuando repartían las raciones a los esclavos. Don Fernando Ortiz confirma la teoría de que los esclavos asociaron el vocablo food, comida, a la forma de cocinar el plátano y modificaron el término por fu, fu, y así se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. Este plato se conoce en algunos lugares del oriente cubano como machuquillo y matajíbaro. Y en el Caribe se le llama mofongo en Puerto Rico y mangú en República Dominicana. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.